Enit, bueno, ¿cómo son las horas que se están viviendo en estos momentos en Ecuador y cuáles creen que son los alcances de esta situación en función de las causas de lo que se está viviendo hoy en Ecuador?
A ver, bueno, por un lado, éramos en este momento, estamos como en una tensa calma, todo el mundo hacía la expectativa de qué viene, qué más va a pasar, cuáles son las otras cosas que pueden suceder, digamos, en un contexto en el cual para nosotros vemos que la mafia, el narcotráfico se ha tomado el país, son bandas. Vamos, primero vinculadas a nivel internacional con el cartel de Sinaloa, con el cartel de Jalisco, que están operando no recién, están operando desde hace más de un año, 2 años, como de manera ya más fuerte en el país. Y lo que se está viviendo, lo que vivimos el día de ayer, es como de mayor relevancia porque es ya presente a nivel de todo el país. Digamos, en el último año, donde se han presentado en su mayoría los casos, situaciones similares, ha sido en las provincias de Guayas y de Esmeraldas. Y en las cárceles de todo el país. Ahorita se presenta ya a nivel de todo el país. Se presenta ayer el caso directamente en Quito, varios atentados, varios coches bomba, saqueos que se han dado también. Vamos, eso no se lo había visto, o sea, no se lo había vivido en fuerte presencia aquí, sino más, como digo, en la zona de la costa ecuatoriana. Entonces, eso lo que nosotros estamos viendo es que se ha reproducido más, porque digamos lo que también empieza a evidenciarse o a descubrirse son todos los vínculos que existen entre las mafias con los poderes estatales, con los jueces, con los asambleístas, con propios funcionarios públicos, digamos, en distintos espacios del Estado. Es algo que está imparable. La pregunta que siempre nos hacemos es en qué momento pasamos de ser de un país de paz a ser este país que en parte se está asimilando a las dinámicas de Colombia o de México, donde ha sido fuerte la presencia de las bandas de narcotraficantes.
¿Qué
Vamos,
tanto
el problema es, sí.
contribuyó la implementación de un modelo neoliberal en Ecuador para que estas organizaciones delictivas puedan instalarse en el país?
Ha contribuido en dos sentidos, digamos, por un lado, el tema de la dolarización ha sido uno de los motivos porque, digamos, al tener una economía dolarizada, por un lado tenemos toda una estructura que permite hacer todo el lavado de dólares que está habiendo en este momento a través de las mafias. Digamos, por un lado ha sido esto, por otro lado también ha sido en la implementación del modelo neoliberal, digamos, todo el desmantelamiento de las estructuras organizativas, de los procesos, digamos, a lo interno del control desde el Estado, que pueda permitir, digamos, un mejor funcionamiento de temas de salud, de educación, de trabajo. Eso no está cubierto por el Estado. Cada vez se sigue desmantelando más estas instituciones que deberían prestar el servicio a la mayoría de la población, y eso deja en total abandono a poblaciones enteras donde han sido cooptados, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, que no encuentran una posibilidad de por dónde van a seguir, van a tener un futuro. Y entonces el futuro termina siendo las bandas criminales, porque son los niños, los adolescentes, los que se están vinculando, les están vinculando en estas bandas. O sea, hemos visto como niños son los que empiezan a matar, son parte de adolescentes, son los capturados el día de ayer tras el atentado, este secuestro en el canal de televisión. Y eso lo estamos viendo permanentemente. Entonces es porque los jóvenes no tienen ahorita un futuro, no tienen recursos para estudiar, no tienen recursos para trabajar, no tienen acceso fácil ahora a la educación. Tenemos educación entre la secundaria y la universidad. Se han quedado más de un 50% de jóvenes fuera del sistema educativo porque las restricciones son cada vez mayores. Entonces, y el tema laboral, estamos con un 70% de la población en desempleo o subempleo. Entonces, solo 3 de cada 10 personas son las que tienen un trabajo fijo, un trabajo asegurado, un trabajo con todos los beneficios de ley.
Según datos que manejamos de expertos y también de las Naciones Unidas, el 70% del dinero que genera el narcotráfico se blanquea o se lava, como se conoce comúnmente, en el sistema financiero formal, y solo un 30% se diluye en la economía informal. ¿Qué visión tienen ustedes de esto a través de la instalación de un sistema neoliberal y financiero también en Ecuador que destruyó todo el tejido social, como bien describió usted a lo largo de la entrevista?
O sea, claro, digamos, el sistema financiero a nivel local es un sistema que también el expresidente Lasso era uno de los mayores financistas, digamos, dueño del Banco de Guayaquil, que en el tiempo de Lasso, y no solo en ese gobierno obviamente, pero sobre todo, permitió y generó un paraguas para defender todo este sistema financiero que al final ha terminado empobreciendo también y apropiándose de los recursos a través de lo que son todo el tema de deudas, de incrementos de intereses, de condonaciones de deudas a los bancos, a la empresa privada. Y a través de la empresa privada todo lo que se genera, digamos, los vínculos con los bancos directamente, ¿no? Entonces, sí, nosotros sí creemos que, digamos, está muy fuertemente vinculado el sistema financiero formal, ¿no? Pues, en el cual la mayoría de las instituciones financieras han tenido, digamos, es por donde está pasando todo el dinero que se va a mandar, sea para los pagos de los jueces, va a ser para el pago, digamos, el mandar también a través de las instituciones financieras los pagos para las distintas coimas que se tenga en las instituciones, ¿no? Por otro lado, también entre el gobierno de Lasso y el actual gobierno, que se acaba de aprobar una ley, digamos, de supuestamente de fomento económico, en el cual se favorece sobre todo a los grandes empresarios por el tema de los impuestos, digamos, condonación de impuestos, salida de divisas, lo que permite justo también enviar el dinero digamos, a los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, eso se está aprobando con sea vía decreto, sea vía leyes, se ha ido aprobando en los últimos años también. El sistema financiero, por último, ha terminado, digamos, teniendo también como una actuación propia y directa sin mayores controles. Tenemos bancos aquí, el Banco del Pichincha, que es el más grande, ¿no? Banco que incluso se hacen todo lo que son transacciones, pagos de empleados públicos, de pagos de la empresa privada también, a través de este banco. Y este banco, cada que quiere, hace malas transacciones, roba el dinero y a lo interno, y no hay una manera de hacer un control. Desaparecen dineros de las cuentas y no les hacen un control. No hay a dónde acudir para que se haga ese control.
Enid, en ese sentido, ¿cuál es la injerencia de Estados Unidos en el país a partir de lo que representa este modelo del capital financiero y del neoliberalismo?
En este momento es una fuerte presencia, a tal punto que desde los eventos del día de ayer y hoy, o sea, aparte de todo el gabinete que está reunido en la presidencia, en todo momento está presente el embajador de Estados Unidos. Entonces, y han habido fuertes acuerdos a pretexto de retomar las relaciones, de que Estados Unidos puede apoyar, y durante este tiempo los acuerdos, los tratados, contratos, convenios que se han venido haciendo están a cambio supuestamente de del tema de seguridad. Entonces, y entre Estados Unidos e Israel han sido los países desde donde en este momento Ecuador ha decidido, o el gobierno ecuatoriano ha decidido que se va a afianzar por temas de seguridad. Entonces, se está endilgando en gran medida nuestra seguridad, que está vinculada al tema de la compra de armas, porque, digamos, Estados Unidos está entregando dinero que no es dinero gratis, sino a través de deuda generada para Ecuador, pero a cambio de la compra de las armas, ¿no? La compra de las armas a Estados Unidos o a Israel, ¿no? Israel, desde el gobierno de Lazo, ya quedó firmado un acuerdo justo para la compra de la adquisición de las armas y también para el entrenamiento de personal de las Fuerzas Armadas para que puedan, se supone, combatir todo el tema del narcotráfico.
En ese sentido, la intrusión del narcotráfico en los territorios populares, ¿orada a las fuerzas populares en función de la organización social?
Digamos, en parte podría ser, digamos, lamentablemente en este momento sí hay una gran debilidad de los sectores sociales como para dar respuesta de lo que está pasando, pero sin embargo también en este momento también es como cuál es en estos sitios que son más empobrecidos, cuál es la respuesta que se les puede dar, digamos, desde la propia organización, cuando todavía hay una fuerte debilidad de contrarrestar a todo lo que está pasando en temas de derechos laborales, de derechos a la educación, derecho a salud. Ha sido muy fuerte, digamos, esta arremetida, y también a ratos muy dividida por sectores. Mientras el sector de la salud puede estar reclamando una parte, la educación está reclamando por otro lado, las comunidades indígenas están también siendo atacadas con todo el tema del extractivismo. Entonces son como luchas segmentadas que no permiten juntarse, y en los sectores más empobrecidos tampoco han permitido dar respuestas más colectivas y también a largo plazo.
¿Este estado de situación pone en debilidad al gobierno de Noboa, o cree que lo termina fortaleciendo en función de las medidas represivas que puede terminar tomando?
Lamentablemente, lo que se ve como un clamor de los sectores populares y de la gente en general es como lo que buscamos es seguridad. Y el gobierno está diciendo, su propuesta directa ha sido es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales, con ahora denominados terroristas. Vamos a hacer todo eso y, digamos, está en todo eso. Termina colocándose como que el gobierno sí está respondiendo, porque les ha dado todo el camino abierto a policía y militares, para que incluso el día de ayer se aprobó una ley temporal, digámoslo así, en la cual hay un indulto para todos los policías y militares que asesinaren a los narcotraficantes, ¿no? Entonces, eso lamentablemente es un clamor de la gente que por ahora lo ve con buenos ojos, ¿no? Habría que ver si en el tiempo ese clamor de más seguridad, cuando se revierte y cuando se vea que no va a ir solo contra delincuentes, sino que va a ir contra toda la población, o sea, porque ahora puede ser estos amotinamientos y todo eso que es de cara a resolver un conflicto particular, pero si hay alguna protesta o otra cosa, también se va a terminar colocando en el mismo saco, digamos, o sea, va a ser en la misma dinámica, ¿no? Entonces, cuando se vea eso, tal vez eso sí empiece a cuestionar también a la gente si realmente la seguridad pasa por mayor armamento y por indultos a los policías y los militares.
Leo las dos últimas. En un sentido, ¿qué le faltó al gobierno de Rafael Correa para poder sostener las políticas de integración social que, por lo menos en una parte de su periodo de gobierno, parecían reinstalarse en Ecuador? ¿Y qué falta para que las organizaciones terminen consolidándose, las organizaciones populares terminen consolidándose para contrarrestar la avanzada neoliberal y también ahora la avanzada narco dentro de Ecuador?
A ver, por un lado, el gobierno de Correa en este momento, digamos, primero que están en alianza con el gobierno de Noboa, digamos, con el actual gobierno, diría que faltó, por un lado, lo que es una real cohesión social e integración de los distintos sectores. Entonces, no se permitió hasta un momento. Esa fue una de las cosas que, digamos, nos separaron mucho, es no tener espacio para una participación real de los sectores sociales. Entonces, que se escuche las distintas demandas, que se escuche también lo que se estaba planteando, las necesidades de los sectores sociales. Y solo se vio desde una mirada, solo desde los de un sector, digamos, el sector aliado al correísmo, que en parte también se terminó acomodando a una dinámica digamos, de buscar ciertos beneficios para ellos, más no para el conjunto de la sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, en cambio, lo que tiene que ver con la parte ya de los sectores sociales, en cambio está ligado más a una cuestión que está, digamos, ya más entramado, digamos, con debilidades, con conflictos, se puede decir, a lo interno, con estas luchas segmentadas que no terminaron de pensarse que era una cuestión que se lo tenía que hacer. No es que una lucha es más importante que la otra, sino que es el conjunto. Mirar de cara a que no es un partido o el otro el que nos representa, sino que es una cosa que debemos ver hacia dónde estamos apuntando. Estamos apuntando a una lucha contra un sistema capitalista, patriarcal, digamos, racializado, en el cual todas las luchas son importantes. Entonces, y tenemos que generar una alianza más sostenida. Eso no se ha dado en el correísmo. Lo que se hizo es profundizarse como cuáles eran los sectores que estaban con Correa y cuáles los que quedan por fuera, y el conflicto se generó ahí cuando se perdió, digamos, el horizonte de que el enemigo estaba en otro lado, no entre organizaciones.
Por último, teniendo en cuenta lo que venimos charlando, ¿qué rol se le asigna a la organización del movimiento obrero en Ecuador en esta coyuntura?
Realmente el movimiento obrero en el Ecuador no es que es un movimiento grande. Los sindicatos, digamos, tienen muy muy poco peso aquí en el país. Digamos, esa es una de las tal vez de las debilidades que se tienen en este momento. Vamos viendo que los sectores incluso laborales, que en este momento se está corriendo mucho riesgo de la flexibilidad laboral, se debería reaccionar, y no hay esa respuesta que se esperaría en este momento. Sí, es muy débil tanto la organización sindical, pero también dentro del proceso sindical existente es débil la presencia para hacer, digamos, defender todo el tema de derechos laborales.
Le agrego una más, y para concluir, el cóctel desempleo y pobreza es letal y posibilita la entrada del narcotráfico, sobre todo cuando hay un Estado que no atiende las necesidades populares. ¿Podría afirmar que esto es así?
Sí, totalmente. O sea, es las zonas que son, como han sido más empobrecidas, como decía, la zona de Esmeraldas, por un lado, la provincia de Esmeraldas, y las zonas más empobrecidas en toda la costa y en Guayas, son las zonas donde están incrustadas estas bandas, vamos, es donde se han afianzado. Y obviamente se están afianzando, como decía, en los más vulnerables, que son quienes en este momento no encuentran un norte, ni hay una propuesta, un futuro de ser y hacer en el país. Entonces son los que más fácilmente van a poder ser captados en estos grupos.
Enid, le agradecemos esta comunicación con AGN Prensa de Argentina. Seguiremos en contacto para seguir de cerca qué es lo que está ocurriendo en el país hermano. Le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias.
Gracias también. Hasta luego.